Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán, por ejemplo, todos los detalles de nuestras próximas presentaciones en el Recine de Buenos Aires, en el Gran Pilar de Pilar, en el Teatro San Isidro en San Isidro y también en el Gran Vía de Madrid, el Teatro Olimpia de Valencia y el Teatro Apolo de Barcelona. Todo eso y los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos del filósofo alemán Gottfried Leibniz, que nació en 1646. Era hijo de don Federico Leibniz, que era jurista y profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig. Bueno, el viejo Federico murió cuando él era muy chiquito. Su mamá se ocupó de su educación, pero el padre dejó una biblioteca personal muy importante. Para cuando nuestro Gottfried tenía 12 años, había aprendido por sí mismo el latín, el cual utilizó el resto de su vida y también empezó a estudiar el griego. En 1661, tenía 14 años, se anotó en la Universidad de Leipzig y a los 20 años ya se había recibido, se especializó en leyes, etc. Publicó a los 25, 26 años su primer libro y su tesis de habilitación, disertación acerca del arte combinatorio. Mirá vos. La Universidad de Leipzig no le dio un puesto docente tras su graduación y entonces entregó esta tesis a la Universidad de Altdorf, donde obtuvo su doctorado en 5 meses. Bueno, se dedicó el resto de su vida al servicio de 2 prominentes familias de la nobleza alemana. Fue, además de filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y también político. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Se le reconoce como el último genio universal.
Ah, mire usted.
Bueno,
¿Quién le reconoce?
Es decir, la última persona que, según dicen, pudo tomarse suficientemente bien, pudo formarse, diría yo, en todos los campos del conocimiento. Después de él ya hubo solamente especialistas, pero,
claro.
Pero no es tanto por él, sino por el carácter, la cantidad de saber. En realidad, los últimos hombres universales, como Da Vinci,
sí,
son del siglo XVI. ¿Por qué? Porque la cantidad de conocimientos de ese saber universal era más limitada. Entonces hay un texto muy interesante de Sábato que se llama El porvenir de la ignorancia, y que dice que es cada vez más amplio el territorio de ignorancia que nos corresponde, porque los saberes particulares son tan grandes y tan vastos,
claro.
que es imposible
abarcarlos todos. Decía el filósofo deísta francés Denis Diderot, que se oponía a Leibniz en varios aspectos. Y él decía, quizá nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre el Dios, sobre la naturaleza y el alma, es de la más sublime elocuencia. Si sus ideas, sigue diciendo Diderot, que estaba muy conversador aquella tarde, si sus ideas hubieran sido expresadas con el olfato de Platón, nada, hubiera sido mucho mejor. Nada, bueno. Junto con Descartes, por lo que pasa es que Diderot medio que le tenía bronca, porque Leibniz opinaba en todo,
de todo,
en forma opuesta a Diderot. Junto con Descartes y Spinoza, Leibniz integra la terna de los 3 grandes racionalistas del siglo XVII. La línea, famosa línea media, Descartes, Spinoza y Leibniz, como Lombardo, Mauriño y Pesia.
¡Qué formación!
Sí. Leibniz fue asesor de los estados de Prusia, Austria, Francia, Rusia y de las cortes de Dinamarca, Polonia, Suecia y el Vaticano. Bueno, Pero nadie sabía muy bien para quién trabajaba. No sé si me cae tan bien nuestro amigo Leibniz con tantos amigos macanudos que tenía. Oficialmente él servía a la corte de Hanover como bibliotecario e historiador. De Hanover vienen los ingleses que gobiernan ahora. Y ser bibliotecario e historiador era excusa perfecta para viajar y visitar todas las bibliotecas importantes de Europa. Y conoció a las mentes más brillantes de su tiempo, incluidos algunos jesuitas que habían estado en la India y en la China, y de los cuales tomó conocimientos muy valiosos sobre aquellas culturas que no eran tan conocidas en aquel tiempo. Bueno, el tipo viajaba, estudiaba y consignaba sus hallazgos en cartas, memorándum. La correspondencia de Leibniz con nobles, jesuitas, cortesanos, académicos, asciende a 20.000 cartas.
Por favor, impresionante.
Querido...
Todo el día en el correo.
Sí. Querido Espinosa, tenía la costumbre de anotar todo y no desperdiciaba ni una idea, no dejaba pasar una. Combina en sus escritos el grafismo del miope con la tensión que produce la avalancha de sus ideas. Escribió principalmente en tres idiomas, latín escolástico, francés y alemán. Durante su vida publicó muchos panfletos, artículos académicos, pero solo dos libros filosóficos. Disertación acerca del arte combinatorio y la teodicea. En este último libro el autor plantea el enfoque optimista del tema del mal, declarando que habitamos en el mejor de los mundos posibles, e introduce el término teodicea, que significa la justicia divina. Es una rama de la teología natural. En este escrito buscaba proporcionar una explicación racional al hecho de que Dios permita el mal en el mundo, que es un tema central, ¿no? En esto. ¿Por qué Dios permite el mal? La teoría de la mente performada fue también expuesta por él. El rigor en pensar la vida psíquica le llevó a disociar la percepción de la conciencia y rompía así con la tradición filosófica que no tenía la idea de una vida psíquica inconsciente, que después estuvo muy ligada al romanticismo alemán. El tema del inconsciente, quiero decir que ya existía antes de Freud, pero la concepción de Leibniz sobre inconsciente era distinta. Habló también diciendo que cada cosa, por pequeña que fuere, habitaba un universo y que el propósito de la vida era lograr cierta armonía con lo que nos rodea. Cada individualidad, y él le llamaba a eso cada mónada. Leibniz es siempre el de las mónadas. Nosotros jorobábamos, decíamos que era el de las monadas. Entonces cada individualidad, cada mónada es un microcosmos autosuficiente, completo en sí mismo, en el que evoluciona, y que la multitud de singularidades se encuentran relacionadas entre sí en una armonía preestablecida. Como se ve, era bastante optimista el tipo.
Sí.
Creía que todo tenía sentido y que todo se iba ordenando y que ese orden era ya, desde un punto de vista aristotélico, una forma de realización. Mónada es, de acuerdo con los pitagóricos, el término usado para definir al ser, a la unidad originaria del ser, a la fuente creadora. Cito a Leibniz.
Bueno.
Posiblemente es una carta esta.
A ver.
Querido Espinosa.
Sí.
Cada porción de materia es como un jardín lleno de plantas o un estanque lleno de pescado. Pero cada, en realidad dice peces.
Peces, sí, me imagino.
Sí. Pescado. Cada rama de la planta o cada escama del pez es también un jardín o estanque similar. Pensamiento interesante. De la muerte decía que es un mero cambio de escenario. Mira vos. Sigue optimista.
Sí.
Si para Kierkegaard lo divino era la posibilidad pura, para Leibniz era la armonía original de todas las cosas. Y esa armonía original era la causa del querer y del universo en que vivimos.
Para finalizar, solo diré que a este tipo le interesaba todo. Estaba convencido de que la indiferencia es el grado más bajo de la libertad. Es decir, cuanto más uno se interesa en conocer, más libre es. No está mal eso, ¿eh? Y decía que el movimiento es una especie de metamorfosis. Sostuvo que el mundo no está hecho de átomos materiales, sino de mónadas inmateriales. El revés de la trama, lo que le imprime al mundo su carácter proteico, es decir, se puede transformar, es inmaterial. Lo que hace que el mundo asuma distintas formas, las transformaciones, sí, son inmateriales. La mónada inmaterial se crea un cuerpo. La mónada es pura posibilidad, un universo en potencia más real que la realidad la misma. Él estuvo, había un tipo que volaba.
Sí.
Que hacía levitaciones. San José de Copertino. Y hay un montón de testimonios que dicen que se elevaba en el aire.
Sí.
Debido a andar a saber a qué. Esas explicaciones que se daban en aquel tiempo para las levitaciones. Entonces uno dice, bueno, son testigos que querían ver eso y lo veían.
Claro, influenciables.
Pero un día este lo vio, Leibniz lo vio, y quedó muy sorprendido.
Y sí.
Pero ahora que veo...
ahora tampoco le creo.
Ahora que veo de qué manera él organiza su pensamiento, de una manera compleja, pero muy optimista, la ato con la posibilidad de que él también haya visto lo que quería ver.
Claro, claro.
Bueno, vamos a dedicar a Leibniz una canción, y a mí se me ocurre que, siendo que él decía que la indiferencia era la forma más baja de la libertad, vamos a escuchar el tema que se llama Indiferencia, que voy a cantarlo yo, ya que estoy, con una linda orquestación.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, indiferencia.